AM560 ha de llevar por igual tanto a la zona rural, es que en sus alrededores mensajes a pobladores por la radio nacional, mensajes a pobladores por la radio nacional, mensajes a pobladores por la radio nacional.
Para la población del campo y la ciudad. Llegó el momento de la comunicación. Por LRA9, Radio Nacional Esquel, presentamos Mensajes a Pobladores.
Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Mensajes a Pobladores, cuando han pasado 7 minutos de las 16 en todo el país. En Hualcaina, pasado mañana domingo a las 15 en la plaza local, se llevará a cabo un bingo solidario con premios como una plancha eléctrica, mesa servida, canasta de alimento y de limpieza, 8.000 pesos mesa de luz, mesa de living y otros, cuyo fin es recaudar fondos por la nueva cirugía a realizarse en Comodoro Rivadavia a Alejandra Lara. Llevar la silla y lapicera.
Para Sierras de Hualcaina, a Pocholo Maripán, Manuel estará hoy en esa, firma Manuel Daud.
La escuela secundaria 7706 de Piedra Parada comunica a los alumnos del ciclo básico que deberán presentarse el lunes 27 para dar continuidad al ciclo lectivo 2014. La Traffic de Hualcaina pasará por Costa de Lepa a las 16, arribando a Hualcaina 16:30.
Eusebio Antieco comunica a las familias de todos los parajes que no les instalaron la pantalla solar y no pueden llegar a Costa de Lepa a anotarse en Hualcaina con Selma Ojeda. Deben llevar DNI para hacer los reclamos a la empresa Permer en Buenos Aires.
Para Sierra de Hualcaina, a Miguel Paisapán, Rosa no pudo comunicarse con la escuela de Piedra Parada. Espere llamada a las 5 de la tarde.
Mensaje para Piedra Parada, el señor Leonardo Santana. Por favor, vaya mañana sábado al campo de Pepe a pedido de Daniel Nicanor. El mismo desea entrevistarlo, firma Daniel.
De tal manera, culminamos con esta emisión de Mensajes a Pobladores. Una similar en el horario habitual. Allí los esperamos.
Así pasó por LRA9, Radio Nacional Esquel. Mensajes a Pobladores.
Abrazamos a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, cuando comienza a nacer la noche de este martes 13 de diciembre de 2022. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en el auditorio de LRA1, y cito el día y la hora porque ya Argentina es finalista de este Mundial de Fútbol, ya Argentina le ganó a Croacia. Y si vamos a hablar del mensaje a poblador, eso de escuchar radio con dos pilas, donde no hay otra forma de hacerlo, me estaba preguntando, y vuelvo a hacerlo ahora, mientras miro la tapa del libro de Juan Ignacio, de estas dos manos rugosas, de esta radio atada para que se siga bancando el paso del tiempo, y me imagino que pudo haber escuchado con esta misma radio y con dos pilas a Víctor Hugo, desde Qatar. Esta es la magia de la radio y ese servicio que presta Radio Nacional, siendo algo así como el surtidor de YPF en las rutas por donde no pasa nadie. Pero Mensaje al Poblador es una institución de Radio Nacional que, si bien sobrevive en toda la República Argentina, tiene un corpus muy especial en la Patagonia. Mientras haya palabra, que debe ser algo así como la prueba de vida más importante que confirma que la humanidad todavía anda dando vueltas por acá, habrá radio. Y si hay palabra y hay radio, habrá mensaje al poblador. Juan Ignacio Revestido se encontró un día con esta historia y trabajó un libro sobre la base de la pandemia más dura, la más profunda, y cómo operaba el mensaje al poblador entre el 2020 y el 2021, siendo prácticamente el único puente entre muchos habitantes de esa zona del país que resiste al clima mientras en la mayoría de sus paisajes convive con una suerte de hermosa postal que lo rodea. Juan Ignacio, ¿cómo va?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Gracias por el libro.
No, un placer. Y bueno, un saludo a toda la audiencia de Nacional.
Arranquemos por cómo nace la idea.
Bueno, un poco vos lo adelantabas, me topé con una emisión de mensajes a pobladores de otra emisora allá en Chubut. Hay tres que se encargan, dos de Nacional, y en este caso fue la de Trelew, que es LU20, Radio Chubut. Allá por la meseta, en la ruta 25, que cruza y une toda la provincia, había una voz femenina en la radio que leía mensajes personales. Y eso me llamó automáticamente la atención, porque eran mensajes que, como si vos y yo nos estuviésemos mandando mensajes de WhatsApp, pero salían por la radio y todo el mundo podía escucharlo. Por lo tanto, fue grande mi sorpresa.
Ahí está el primer gran tema. Cuando se prende la luz roja, encaramos el micrófono, nunca sabemos a quién le hablamos. Nunca sabemos a cuántos le hablamos. Y sin embargo, acá el mensaje es directo. Es como tocando la puerta de casa.
De punta a punta.
De punta a punta.
Y el mensaje eran cuestiones personales, como escuchábamos al inicio de esta transmisión. No sé, pedidos, necesidades, avisos importantes, llamados de algún tipo de institución, por ejemplo, algún poblador. Y cuando llegué a Esquel, que por fin me instalé después de estar viajando bastante por todo el país, seguí escuchándolo. Hasta el día de hoy sigo siendo un consumidor de los mensajes. Nadie me manda mensajes, yo tampoco me mando, pero creo que ahí radica un poco uno de los pilares fundamentales de por qué, tras 60 años por lo menos en la zona del oeste del Chubut, hasta el día de hoy subsiste un servicio como este. Y una de las preguntas que me hacía después de escuchar varias de las emisiones era, ¿quiénes están detrás de estos mensajes? Y esa fue como una pregunta inquietante, movilizadora para quienes trabajamos en el mundo de las ciencias sociales. Y eso requería un trabajo largo, que no me imaginaba después en qué iba a terminar. Terminó en este libro, no era mi expectativa inicial, sino poder yo, como porteño en proceso de deconstrucción o en recuperación, como suelo decir, poder llegar allí al oeste del Chubut y, bueno, empezar a acercarme a esa realidad vinculada tan cercanamente con la radio, como es la relación que se establece entre quienes trabajan en Nacional, en este caso Nacional Esquel, con todas sus audiencias.
A veces, en cualquier aspecto, ¿no? Político, social, económico, radial también, cuesta definir la argentinidad. Cuesta una palabra, cuesta un formato, cuesta una oración, un concepto, para abarcar un país tan grande, un país tan largo y tan ancho, con tantas tradiciones culturales, con tantas tonadas, con tantas tradiciones de todo tipo, con tanta historia detrás, ¿no? Con siglos hay cuestiones absolutamente milenarias que aparecen en la vida cotidiana. Y de repente, un estudiante de comunicación de la ciudad de Buenos Aires se encuentra con que hay una pieza de ese rompecabezas que no vio en la academia, tal cual, que no estuvo presente. Y uno empieza a preguntarse cuántas otras piezas no estuvieron y todavía uno no lo sabe. Pero contame del faltante de esta historia, dentro de lo que uno cree que, bueno, ya está, listo, lo vi todo, ahora me falta salir y armar en el territorio lo que sería conseguir el oficio, como sucede en cada profesión. Pero resulta que acá faltaba un dato teórico importantísimo.
Claro, que hacía a la idiosincrasia de nuestra Patagonia. Y después de muchos años estudiando en la Universidad de Buenos Aires, descubrí que este fenómeno se desconocía prácticamente, porque ni se estudia, no hay publicaciones. Eso fue otro de los desafíos con los que me encontré. Así que también me sirvió para pensar la radio desde otro lugar, porque en la academia, como bien vos decís, ya sea quienes estudiamos comunicación o periodismo, nos enseñan que la radio está principalmente pensada para una difusión de entretenimiento, música, información. Y sin embargo, una emisora como Nacional, especialmente en donde hay emisoras de AM, cumple un rol que es mucho más central para la región, como es un rol social. Digamos que yo descubrí uno de los aspectos principales como novedad para mí es que la radio es mucho más que difundir información, entretenimiento y algo de música para hacer compañía. Cumple un rol social en esa zona, así que ahí fue una de las piecitas que fui a llenar en todo este rompecabezas. Y, por supuesto, había un gran desafío por delante porque no había prácticamente nada publicado. No existe una investigación similar publicada en forma impresa. Lo sumo son tesis para graduarse que quedan en las universidades, y eso es una verdadera pena, porque no llega justamente a quienes son protagonistas de esos mensajes, por ejemplo, en este caso, o también de quienes trabajan en la radio día a día. Por eso yo arranco el libro dedicándoselo a quienes ponen el cuerpo para mantenerla al aire y a quienes están incondicionalmente al otro lado del parlante desde hace 60 años. Uh-huh. Esas dos partes que son fundamentales para darle vida hasta el día de hoy a un servicio de mensajería radial, que estaría bueno explicar quizás porque cómo es esta cuestión, porque para mí fue una sorpresa esto que yo relataba. Porque parece tan sencillo como una especie de WhatsApp radial.
Dale, a ver.
Funciona de una manera muy, muy particular, muy simple, que consiste, históricamente era una persona que se presentaba personalmente en la radio, en este caso Nacional Esquel, allí en el centro, casi en las avenidas de Avenida Alvear, el cruce con Avenida Alvear y Avenida Fontana, a dejar un mensajito. Y la recepcionista o quien estaba allí en la radio tomaba el mensaje y lo dejaba para la siguiente salida. Hoy en día hay 4 salidas diarias, ya vamos a contar la historia de cómo nace, pero en sus inicios habían 6 salidas diarias.
Casi como despachando un telegrama.
Bueno, por ahí viene la historia, ahora después vamos a charlar sobre el origen. Pero el funcionamiento es muy sencillo, reciben ese mensaje y lo suman a la carpeta de mensajes que se van a emitir en la siguiente salida. Y se emiten 2 veces. Por ejemplo, uno a las 7:45 de la mañana y otro a las 11:45. Y si hace falta volver a repetirlo, la persona tiene que volver a mandarlo. Ahora, ¿qué pasa si tenés teléfono de línea, que es la otra opción? Podés llamar a la radio. Hoy en día existe el mensajito por WhatsApp y se le avisa. Bueno, necesito mandar tal mensaje. Una pregunta sería, ¿qué pasa si yo no voy a la ciudad de Esquel y vivo en la ruralidad, tierra adentro? Ahí aparece la solidaridad vecinal de la ruralidad, que una persona que sí viaja recolecta papelitos de todos los vecinos. Y vos recién hablabas del punto a punto. A nosotros se nos corta la luz, se corta internet, se corta WhatsApp, por ejemplo, y hasta que no vuelve no pasa nada. Uh-huh. En este caso no, se garantiza la llegada de todos los mensajes. Esa persona que va al pueblo con un compromiso absoluto se tiene que asegurar de que los mensajes de ese día sean transmitidos, porque en ocasiones son de vida o muerte, y no estoy exagerando, porque muchas veces se dan malas noticias. Así que ese es el funcionamiento, que parece bastante sencillo, pero hay una particularidad. Cuando nosotros nos escribimos, vos me mandás un mensaje, me mandás un mensaje. Pero ellos no mandan mensajes, ellos hacen mensajes. Entonces dicen, yo le hice un mensaje, yo le voy a hacer un mensaje, porque la ecuación de la inmediatez cambia. Yo con un celular, ahora lo enciendo, mando un mensaje de WhatsApp, aprieto el botoncito verde y ya se envió. Digamos, yo lo mandé. Acá tiene una demora que puede llegar a ser quizás un día. Por eso es todo el proceso de hacer un mensaje un poquitito más compleja la cosa.
Me quedé con el hecho de una infraestructura técnica destinada a la comunicación de masas, que en este caso le habla casi al oído a una sola persona o a una familia. A veces no es solamente una persona, sino un grupo familiar que está esperando esa noticia. Y en algunos casos es la noticia inesperada que enluta, que llena de tristeza a un grupo familiar. Pero es la infraestructura técnica de la comunicación de masas puesta al servicio de hablarle a una persona, o como mucho, a 3, a 4. Pero ese dato es mágico. Es al revés, David. A ver si a vos te parece lo mismo. Seguramente alguno de los estudiantes de comunicación social que acaban de entrar al aula, te dicen, pero eso es casi como retroceder en el tiempo.
100 años atrás.
Y sin embargo, a mí me da la sensación que es al revés, que le estamos ganando al futuro. Estamos armando una comunicación a través de un servicio parido para otra cosa, lo revolucionamos y lo transformamos en un puerta a puerta. Esto puede ser, además de hablarle a un oyente imaginario del cual no conocemos su rostro, no sabemos su edad, no sabemos sus gustos, sus sueños, y no sabemos cuántos son, y acá le estamos hablando a alguien en particular. Por lo tanto, no es pasado, tampoco es futuro, es eterno, es un clásico, creado, y en ese sentido, como tantas otras cosas, por esa argentinidad tan, tan particular. Pero ahí hay un dato que hay que laburar, laburar y laburar.
Sin ir más lejos, de algún modo diste un pantallazo del primer capítulo del libro que justamente abre este debate. Estamos acostumbrados y acostumbradas a decir que somos medios de comunicación. Y así nos enseñaron históricamente un modelo que es de la década del 30, del 40, donde iba de un punto a punto y bueno, era un lineal, como vos dijiste, la comunicación de masas. Y hoy, por suerte, ya hemos avanzado bastante en concebir a la comunicación como un proceso más dialógico de ida y vuelta. La realidad es que medios de comunicación tradicionales como el periódico, la televisión o la radio tienen más esta lógica, de un punto a muchos receptores. Y yo ahí planteo una disyuntiva con otros autores, ¿no? Acompañando la idea de que es un error hablar de medios de comunicación. Tiene más una lógica de medios de difusión o medios de información. Sin embargo, lo que logra, que hoy nos ponemos en breve ya a pensar a el tema de cómo nace este servicio, es que logra convertirse por unos momentos al día en un verdadero medio de comunicación, la radio. Esa infraestructura técnica que vos planteabas, incluyendo a quienes son locutores y locutoras de las radios nacionales, se transforma en esas viejas telefonistas que conectaban de una punta a la otra los cables y son un puente. Leen los mensajes y se limitan a eso. Y todo el contenido que genera cada una de las emisoras pone pausa y son pobladores los que generan ese contenido. Y yo creo que eso, como sostengo en el libro, es uno de los pilares fundamentales de estas emisoras. O sea, yo creo que las emisoras patagónicas de Nacional difícilmente podrían pensarse sin un servicio como este. O sea, si lo apagamos de golpe, y yo creo que pierden una centralidad clave en la Patagonia. Sin ir más lejos, cuando yo empecé a preguntar, bueno, pero ¿cómo nace este servicio? Porque ya existía, por ejemplo, en LU4, que es la actual, una de las actuales nacionales de Comodoro Rivadavia, y ya existía Radio Bariloche, que en ese entonces era privada, era de un consorcio que hoy conocemos, que era Brown Menéndez Vegetti, una empresa comercial, y tenía un fin comercial, básicamente. La idea era controlar a los puesteros de los campos. Pero Nacional no funcionó así. No fue una iniciativa comercial, no fue una iniciativa del Estado Nacional, de Radio Nacional, ni del gobierno provincial. No fue la gente la que se apropió. Por una razón sumamente sencilla. Yo decía que Radio Nacional está ubicada prácticamente en pleno centro de Esquel, que es la avenida Alvear, casi con la avenida Fontana, en esa esquina. Pero en la esquina está el Correo Argentino. Edificio mediante, pegaditos, Correo Argentino y al lado el Radio Nacional. Y enfrente del Correo Argentino, la terminal de micros, hasta hace unos 15 años atrás. Hoy ya tiene otra función, es un centro cultural. Pero esos tres lugares tenían una articulación, porque la gente que llegaba al pueblo de ese entonces, llegaba a ese lugar y si tenía que avisar algo, lo hacía en el correo que lo tenía enfrente. En ese entonces, hablamos de la década del 60, la manera de comunicarse era por carta o por telegrama, que tenía dos desventajas. Por un lado, tenía un costo económico alto y tenía una demora de por lo menos 2 días. Entonces sucedió una vez que falleció una persona y le querían avisar a través del correo de un telegrama. Claro, cuando ese mensaje llega a destino, tardó 2 días y hasta que consiguió un colectivo y llegó a la ciudad, a la persona ya la habían enterrado. Entonces, alguien creativo, que yo creo que ahí es donde radica esta cuestión de la argentinidad, de ese dicho de lo atamos con alambre, lo atamos, pero el poder apropiarse y resignificar cualquier elemento que tenemos a nuestro alrededor, como puede ser el dispositivo radial, tenía el telegrama en la mano, que quería avisar que había llegado bien y que estaba todo bien en Esquel. Dijo, no, en lugar de yo mandarlo a través del Correo Argentino, salgo del correo, camino 20 metros, me meto en la radio y le dice a los locutores que estaban allí, en el campo lo escuchamos todo el tiempo. ¿Puedo avisar que llegué bien para que ustedes se enteren? ¿Para que se enteren del otro lado? Y pasaban el mensaje. Automáticamente, tanto oyentes de la ruralidad como trabajadores de la radio entendieron que se podía resignificar ahí el dispositivo radial y que fue a partir de una iniciativa de sus propios oyentes. Y fue inmediato. Esto sucede, la Radio Nacional Esquel nació el 25 de noviembre del 61, o sea, el año pasado cumplió 60 años. Al año siguiente, este servicio ya era un éxito, podríamos decirlo, que suplía la situación de precariedad en la que vivían en la ruralidad en términos de comunicación. Faltas de rutas asfaltadas, falta de líneas de teléfono, dificultades para poder comunicarse, todas las demoras. Automáticamente la radio se convirtió en un canal de comunicación muy efectivo, muy eficiente, y que acompañó el crecimiento de la radio en esa zona, cuyo uno de sus grandes fines que tuvo con los planes de Juan Domingo Perón allá en su segundo gobierno tuvo que ver con la cuestión de la frontera, como se fueron instalando otras radios allí en la zona de cordillerana y también en el resto de la provincia. O sea, contemporánea era Comodoro Rivadavia, Ushuaia, bueno, fueron esas las emisoras patagónicas que nacieron en el mismo año.
Dijimos antes que esta idea es fruto de un relevamiento 2020-2021, y entonces es los momentos de pandemia más compleja. Y ahí el rol del Estado, más allá de que el mensaje al poblador también tiene su réplica en emisoras que son del mercado o emisoras uh-huh. comunitarias, emisoras que no son del Estado-Nación, lo que hay que recordar es que por 7 horas o durante 7 horas, por 8 meses, Radio Nacional, a través de sus 49 hermanas, fue la única en todo el país que tuvo 7 horas de contenido educativo. Lo que quiero decir es que ese contenido educativo que llegaba a los lugares cerrados, encapsulados, con pandemia dura, cumplía casi el mismo rol del mensaje al poblador, que era hablarle a una niña, a un niño, que no podían ir a la escuela primaria y que solos junto al receptor tomaban clases de matemática, de historia, de lengua, de geografía. Y lo mismo con adolescentes que tomaban clases de escuela secundaria. Y le estabas hablando a un adolescente en su casa, a 2 o a 3, no más. Otra vez el hecho de la comunicación, casi con el mismo sistema del mensaje al poblador, de decir, yo no sé el nombre de quien me está escuchando, pero sé que hay alguien que está recibiendo esto de la mano del Estado. El rol del Estado, ¿qué es lo que descubriste?
Bueno, yo creo que ahí de lo que vos planteabas y en relación a lo que veníamos conversando, se ponen en cuestión dos derechos humanos fundamentales. Uno es el derecho a la comunicación, o sea que Radio Nacional viene a suplir ciertas falencias estructurales para poder llegar con la comunicación en equidad de condiciones a toda la zona, que hasta el día de hoy por eso sigue justificándose, por ejemplo, la efectividad de un servicio como este. Y la otra cuestión tiene que ver con el derecho a la educación. O sea, esos dos puntos terminaban siendo acompañados desde un medio de comunicación. Argentina no tiene una tradición en medios de comunicación orientados a la educación. O sea, yo estudio, por ejemplo, el campo de la televisión educativa y en nuestro país existen solo 2 canales de televisión educativa bien orientados a sus edades, Paca Paca para las infancias y Canal Encuentro para las adolescencias.
Creación del siglo XXI.
Tal cual. O sea, pero también es una experiencia que viene de antaño. Sí, hablábamos sí. hace un rato, antes de arrancar, de este auditorio en el que nos encontramos, que de algún modo toma el ejemplo de la British Broadcasting, digamos, la compañía, la BBC de Londres, y el modelo de medios de comunicación educativos tiene la misma lógica. En el caso de las radioescuelas, que surge quizás como referencia, por ejemplo, en el caso colombiano o en el caso mexicano, también son experiencias muy interesantes, nuestro país tampoco ha hecho mucho recorrido. Y en la pandemia fue un poco un proceso de adaptarnos todo el mundo, quienes éramos comunicadores, educadores, a los tumbos y poder sobrevivir a esta situación. En mi caso, lo que se me dificultó para la investigación era porque la mayor cantidad de las personas a las que entrevisté, es decir, ex trabajadores de la radio y pobladores rurales, son personas mayores y que teníamos que tomar recaudos para hacer las entrevistas. Sin ir más lejos, una de las entrevistas me pidieron hacerla directamente por teléfono, sin encontrarnos. Otras teníamos que garantizar la circulación de aire, yo estar con barbijo, o sea, tomamos todos los recaudos, así que la cuestión de la pandemia estuvo presente. Y esto vinculado a lo del Estado que vos planteabas, cuando yo tuve que empezar a pensar las respuestas a esto de quién está detrás de los mensajes, uno de los aportes, creo yo, centrales del libro tiene que ver con la historia de Radio Nacional Esquel. Porque, bueno, ustedes trabajan aquí en la radio y por lo general la vorágine, la vertiginosidad de la vida diaria en los medios de comunicación hace que no paremos la pelota a pensar, bueno, ¿qué ha pasado en un medio de comunicación? Y pocas veces se deja un registro. Eso fue lo que me pasó en Radio Nacional. Es que, o sea, no había un registro histórico de lo que había sucedido a lo largo de los 60 años, salvo algunas cuestiones técnicas más bien del siglo XXI, o sea, los principios de los 2000, 2010, la primera y segunda década de los 2000. Entonces había un gran bache y la radio cumplía 60 años. Y una de las cuestiones que yo entendí que debía de construir ahí o reconstruir era ¿Cómo es la pata esta que de quienes emiten los mensajes? Son el puente de los mensajes. Así que me di a la tarea de reconstruir esos 60 años y el libro es hoy en día el único registro a partir de voces de trabajadores y extrabajadores que reconstruye esa historia y es muy interesante. Porque, por ejemplo, estamos hablando de hace 60 años que nacía la radio, por lo tanto quienes estuvieron acompañando eso tendrían por lo menos 80 años en la actualidad. O sea que nos va quedando pocas personas que podamos recuperar sus testimonios. Y los primeros 15 años no lo pude hacer sin la voz de una persona que fue fundamental y que lamentablemente en mayo de este año falleció, que es Alicia Laiza. Ella estuvo presente en las emisiones de prueba 3 meses antes del lanzamiento de Radio Nacional y acompañó los primeros 20, 25 años de la radio. Y su testimonio quedó registrado en este libro. Yo me acuerdo, tengo todavía el timbre de voz en mi memoria. Y ella estuvo presente en el lanzamiento, en la presentación del libro el 25 de noviembre del año pasado. Y fue triste la noticia de su fallecimiento. Era una persona mayor, pero por otro lado, un cierto, no sé, como una especie de calma interna por saber que su voz quedó registrada, su trabajo a lo largo de muchos años en Radio Nacional y su contribución a lo que es la historia y que pudimos reconstruirla. Después se sumaron otras voces como la de Félix Valiente, más adelante Adelia Ocampo. Bueno, muchas voces que fueron aportando desde distintos lugares y es interesante ir viendo como todos los medios de comunicación del Estado en general, ¿no? Pero también en este caso en particular, se vieron afectados por los ires y venires del contexto político, ¿no? O sea, el tema de pasar de una dictadura, como fue la dictadura de Onganía, a un periodo democrático, después de vuelta a la dictadura, a la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. O sea, tuvimos como movimientos que fueron afectados en los medios de comunicación y eso sí tiene un buen registro la radio. Han mantenido allí todos los memorándums o todas las notas que iban recibiendo donde relataban cosas que al día de hoy ya no nos sorprenden porque hay mucha información que ha sido descubierta, pero de las voces de sus trabajadores relataban cómo de algún modo tenían que autocensurarse en forma permanente para poder sobrevivir a ese periodo. Yo siempre relato, me parece, como el caso paradigmático en ese sentido. En ese momento era el director José Weber, quien había trabajado en la radio hasta ese entonces y fue seleccionado a dedo para dirigir la radio. Y José Weber lo que hizo fue, con las famosas listas negras que censuraban a artistas, a canciones y demás, rayó los discos de pasta. Uh-huh. Para quien no conoce, como yo, hasta ese entonces, rayar un disco de pasta significa dejarlo completamente inutilizado porque el brazo que pasaba por allí saltaba y se podía terminar rompiendo directamente. Y Alicia Laiza era una de las personas que se encargaba de extraer los discos, colocarlos y pasarlos al aire. Entonces contaba cómo tristemente se encontraron con un montón de discos que quedaron completamente inutilizados y bueno, esa fue una de las prácticas dictatoriales de censura de ese entonces. Como por ejemplo, yo acá tengo en mi mano un mate, contaba, hoy en día en los estudios de radio es muy común estar tomando mate, pero resulta que llegó un memorándum de Comodoro Rivadavia, como solían llegar, que se prohibían la posibilidad de tener un mate en el estudio porque tendía a la subversión. Esa era la explicación que llegaba en ese entonces, como tantísimos otros, como por ejemplo que antes de entrar al estudio o a la misma radio tenían que anunciarse detrás de la puerta y había un militar allí tomando nota de todos los datos y que registraba, o que permanentemente se le solicitaba al director de la radio la información personal detallada de quienes trabajaban. O sea, había un control constante que estaba vinculado con el proceso dictatorial, pero también con lo que fue el conflicto con Chile en 1978 y con el conflicto de Malvinas en 1982. O sea, era una zona candente en ese sentido, que estaban preparados todos para salir ante cualquier situación. Es más, por ejemplo, me acuerdo, le solicitaron, hacia principios de la dictadura les habían solicitado una especie de protocolo ante cualquier situación en que se pudiese poner en riesgo un medio de comunicación. En ese entonces era un medio fundamental. Había periódicos y estaba Canal 4, pero era central la radio. Entonces, si quizás trabajadores de la radio o vecinos llegaban a tomar la radio, tenían todo un protocolo para seguir a quién avisarle y qué acciones tomar para poder reprimir, revertir y volver, entre comillas, a la normalidad de esa situación. Así que es un ir y venir interesante para poder comprender la historia y que a pesar de eso, tras más de 60 años, este servicio sigue al aire. Y yo sostengo que, fundamentalmente, a partir del trabajo que desarrollan quienes forman parte de Nacional durante todos estos años y quienes están del otro lado generando esos mensajes.
Me estoy imaginando a cualquier joven que no tiene una pata en el país en blanco y negro y se quedó pensando qué era eso de prohibir el mate como un elemento subversivo. No voy a buscar razones en un sector tan irracional que llegó a prohibir un libro que era la historia del cubismo creyendo que era la historia de Fidel y el marxismo, o llegó a prohibir un libro que trataba la Cuba electrolítica convencido que estaba hablando de la isla, pero seguramente, y por ahí uniéndolo con el hecho de cómo prohibieron la matemática moderna creyendo que era una actividad subversiva, el asunto era compartir.
Encontrarse,
estar juntos. Era un elemento que socializaba. Digo, estoy intentando, ¿no?
Explicar.
Porque debe haber un montón de jóvenes que estarán diciendo, no, para, se debe haber equivocado, debe haber algún error, y no hay errores. Y en este caso se había prohibido en la radio el mate en función de una decisión castrense que lo que quería era que un grupo no comparta, que no esté junto alrededor de, y el mate era esa usina de encuentro. Dijiste muy bien, sin plantearlo, que Radio Nacional es una metáfora de nosotros mismos, son los vaivenes de ese siglo XX, y tiene como nacimiento mediados de la década del 30, en plena década infame, es una creación del general Justo, en lo que hoy es el Centro Cultural Kirchner, en el viejo edificio, en el viejo Palacio de Correo. Allí nació Radio Nacional. Por lo tanto, la unión con la palabra mensaje, con la palabra comunicación, el Ministerio de Comunicaciones, a cargo de ser el paraguas protector, tanto del Correo como de Radio Nacional, tiene muchísimo que ver con esta historia del mensaje al poblador, que no es más que haber encontrado en esa forma el hecho de comunicarnos de manera directa, todos de manera directa.
Bueno, en ese punto yo creo que es un aspecto interesante. Cuando yo conversaba con quienes trabajaron y trabajan en la radio, ¿qué sucede, les preguntaba, con las situaciones de emergencia? O sea, situaciones de emergencia en esa zona nos referimos a incendios, a grandes nevadas, a lo que fue la erupción del volcán, hubo terremotos y demás. Y la respuesta fue contundente, o sea, Radio Nacional se convierte en parte del operativo de emergencia, una parte ineludible. Es más, planteaban que incluso si se llegaba a cortar la luz, en ese entonces Radio Nacional no tenía un generador eléctrico, quienes lo tenían en el pueblo lo acercaban a la radio porque entendían el rol que cumplía para poder mantener comunicada a toda la zona. Y hablando con Raúl Carelo, que es uno que al día de hoy todavía está formando parte de Radio Nacional, relataba una anécdota si se quiere, que tiene que ver con este vínculo que se establece con la ruralidad y que va más allá, por ejemplo, del caso de los mensajes al poblador, en este contexto de situaciones de emergencia. Él dice que cuando fue una nevada grande, allá por el año 2003, en la zona de la Estepa, Defensa Civil nos decía a nosotros que contáramos por la radio que iba a haber un sobrevuelo en determinada zona, que si necesitaban remedios, sacaran trapos azules, y si necesitaban alimento, que sacaran trapos rojos. Y así se iba abasteciendo a la gente que estaba aislada y que no podía salir porque estaba todo nevado. Y ahí yo creo que eso es un punto interesante para generar un puente con los mensajes al poblador. La construcción de códigos, ¿no? En comunicación, para quien no conoce el concepto de código, es la posibilidad que generamos las personas para entendernos unas con otras porque compartimos cierto código. Por ejemplo, en este caso, el código es un código lingüístico oral que manejamos todo el mundo el castellano y nos podemos entender, yo con Gustavo, ustedes que nos están escuchando del otro lado. Después puede ser el código lingüístico escrito y hay otros códigos como, no sé, el tema de las banderas o incluso podríamos hablar de los códigos generacionales de los adolescentes que inventan palabras y que se entienden perfectamente y nosotros no entendemos nada. Bueno, ese tipo de códigos nos permiten comunicarnos. Este código de los trapos rojos o los trapos azules es otra construcción ad hoc, o sea, específicamente para esa situación, que después ya pierde sentido. Y otra de las cuestiones interesantes tiene que ver con esto de los mensajes al poblador. Nacen los mensajes al poblador, empieza a crecer, y un capítulo aparte, creo yo, en esto que decía de hacer un mensaje, tiene que ver con generar su propio código. ¿Cómo es esto? Yo tengo que mandar tipo un telegrama que tiene que ser bien sintético, es decir, a indicar a qué persona va, dónde vive, cuál es la acción que tiene que llevar a cabo y quién es la persona que firma. Esos son como los cuatro elementos bien sintéticos que tienen que estar bien en claro. Pero al principio hablaba de que esos mensajes que circulaban lo podía escuchar cualquier persona. Y yo la verdad que hay cosas que no quiero que se entere cualquiera sobre mi vida privada. Entonces empezaron a pensar algunas alternativas. Una vieja, poco conocida, es se envía carta explicativa, por ejemplo, en el colectivo. Entonces yo te mandaba a vos una carta explicativa. ¿En qué consistía? Es en una carta, en un sobre que vos tenías que ir a buscar a la terminal de micros y que allí yo te decía todo lo que vos tenías que mandarme o hacer porque estaba necesitando en el campo. No quería que todo el mundo se enterara. Después eso fue reemplazado, y sigue hasta el día de hoy, por una frase famosa que es lo convenido. Entonces, la gran duda existe en torno a, Gustavo, se envía lo convenido, será abonado a su llegada. Lo convenido. Y esa es una gran pregunta que la hice a cada una de las personas de la ruralidad y la respuesta fue unánime. Estamos hablando de un animal, sin ir más lejos. Imagínate vos que si yo, que somos familiares, yo vivo en el campo, vos sabés que yo tengo un cordero y que te lo voy a estar mandando a vos, y vos me decís, bueno, mandame el cordero que estuvimos conversando, todo el mundo se lo va a pasar pidiéndome un cordero. No es la idea. Entonces es más fácil simplificarlo diciendo, se envía lo convenido para que vos sepas. Y me relataban la creatividad que lograban diseccionar un animal, sus partes, en una caja para que pueda llegar embalada del campo a la ciudad. Bueno, eso era lo convenido. Otro, por ejemplo, que son menos comunes, ¿no? Un código podía llegar a ser, bueno, en el colectivo de la tarde viaja el paquete. Entonces te aviso a vos que viaja el paquete. No viajaba ningún paquete. Era mi sobrino que estaba yendo de vuelta a la casa de sus padres. Muy bien. Otro código, por ejemplo, en la década del 80, me contaba un historiador, Jorge Oriola, que resulta que en ese entonces existía otro gremio docente, pero por las dificultades que había en la comunicación de toda la provincia, ¿cómo hacemos para avisar que al día siguiente, después de las asambleas escolares, se llevaba a cabo un paro? Radio Nacional, por cuestiones políticas, digamos, por seriedad, no tenía la posibilidad de, digamos, de relatar al aire qué era lo que iba a suceder, el paro que se estaba convocando. Por lo tanto, lo que pensaron fue, ¿cómo hacemos para avisar a las bases, a trabajadores y trabajadoras de la educación? Bueno, mandaron un mensaje. Julia Nahuelpan va a recibir el día de mañana un paquete. Sus trabajadores docentes ya sabían que al día siguiente era paro. Ese era el mensaje en código. Bueno, permanentemente estamos como todo el tiempo generando esos códigos y a veces los códigos, como para relatar alguna anécdota, le pifiaban a los códigos. Y bueno, la cosa se podía llegar a complicar un poco, generábamos alguna confusión cuando leíamos. Yo ahora estoy seguramente del otro lado, me está diciendo qué está pasando con Juan, que se está trabando, que yo estoy buscando en el libro un mensaje. Este es uno famoso. Se comunica a Adela Muñoz y a Carolina Morales que mañana viernes va Carlos, que lo esperen con la yegua de su hermana en el río. Este mensaje fue transmitido en 1995. Claro, la lectura rápida, la yegua de su hermana, eso generaba como cierta jocosidad. En otro caso, por ejemplo, llegaba un mensaje rápido que tenían que leer, que recibe el locutor que estaba ahí en la radio y empieza a leer y dice, para Teca, a Gustavo, su hijo se va a Alaska. Y automáticamente la persona miraba seria como diciendo, ¿Alaska? Y el operador de la radio que había escrito el mensaje dice, dalo vuelta. Ah, que se va a las 14 horas para su casa. Bueno, ese tipo de dinámica se da propia de del medio radial y esas cuestiones. Y entonces yo decía que una de las patas fundamentales era conocer qué sucedía en la radio. Estos 60 años están reconstruidos en el libro. Pero la otra cuestión era, yo como porteño, y para poder comprender la importancia de la radio, era la vida en la ruralidad. Y ese fue un capítulo extremadamente difícil para mí, porque yo vengo de una gran ciudad, y tenía que mirar con otros ojos a quienes viven en la ruralidad, poder salir un poco de ese lugar medio romántico que tendemos a pensar en el turismo rural o en lo que sucede, eso bello, que nos hacen un asado, que vamos a andar a caballo, etcétera, etcétera. Pero quienes viven en la ruralidad me decían, no, mira, digamos, la vida en la ruralidad tiene sus cosas lindas y sus cosas malas. Yo les consultaba y las respuestas siempre fueron aspectos positivos u otros que no tanto. Me decían allá en las afueras de Colán Conué, la vida de campo es muy sacrificada. Tenés que aguantar aguaceros, escarchilla, nieve, haya lo que haya, andar para poder ganar unos pesos. Por eso estoy muy estropeado. Yo no estoy de acuerdo con que sea sacrificada, decían en Piedra Parada. ¿Hay que trabajar? Sí. Nosotros somos adaptados al frío, a la nieve, a la helada, todas esas cosas. No es fácil vivir, pero tampoco es difícil, porque acá, en el lugar que estamos, vos tenés agua hasta mayo. Pero después ya se empiezan a escarchar las cañerías. Hay que tener agua dentro de la casa y que no revienten las cañerías. Es muy lindo el campo, decía Martín. No es color de rosa, decían en Costa del Lepá. La vida de campo es muy sacrificada. Por ahí, con este tiempo ahora de la pandemia, que se ha venido mucho para atrás, bueno, en el campo hay que apechugar, hay que tener constancia, y por ahí, con plata o sin plata, tenés que seguir andando. La vida del campo siempre fue muy sufrida para mucha gente, y por eso es como que la mayoría se han ido yendo, buscando mejor calidad de vida. Pero la verdad es que no estoy disconforme con lo que es el campo, porque el campo te da vida. Trabajando la tierra te da vida, y por eso yo siempre aconsejo a los jóvenes que trabajen en las tierras, porque en las tierras hay vida. Lo más lindo que tiene la vida acá para mí es trabajar y vivir de lo que uno hace. Y cierran en Nahuel Pan. Es sufrida, es difícil la vida del campo. La persona del campo está todo el día pendiente de los animales. En invierno se bancan la lluvia, la nieve, el viento. En el verano tenés que estar con el calor, la insolación. Es sufrida pero linda. Para mí, el vivir en el campo es aprender a valorar lo que tenés, porque sabés que lo tenés con tu propia fuerza. Esta cuestión de los aspectos a destacar como la tranquilidad, la paz, el contacto con la naturaleza y, por el otro lado, todos los desafíos que tiene. Y ahí, en ese contexto, es donde entra el aparato radial. Ese aparatito que aparece en la foto del libro, que parece medio viejo, que no va a funcionar y que funciona a la perfección. La foto, como vos bien relatabas, es una radio con un parlante que está sujetado con una cinta elástica y que en la foto no se ve, pero detrás hay un cartón sosteniendo las pilas con un agujero en el plástico. Bueno, ese aparato radial acompaña a las labores de campo, acompaña en cualquier lugar de la casa. Y no quisiera responder yo a la pregunta de qué representa la radio para quienes están escuchando ahora, cuando yo les preguntaba a pobladores rurales. Por eso creo yo que invitamos a quien está allí operando a que pueda compartir un video donde suenan las voces de protagonistas que explican mejor que yo qué representa la radio para la gente que vive en la ruralidad.
Muy bien.
Radio Nacional es todo para nosotros.
El medio de comunicación que hay en el campo.
Y... Sí, no, la radio es la gran compañía que tenemos. Lo fundamental, lo sacan la radio y no. Sin la Radio Nacional no somos nada.
La radio es no sentirte solo. Vos estás solo y prendés la radio y ya no estás más solo.
Porque uno acá está aislado de todo, ¿viste? Pero siempre hay personas que se acuerdan de uno y te mandan un saludo y uno se siente contento y vos que lo tienen en cuenta.
Más que una compañía, es como de la familia Radio Nacional.
Para eso, y muchos lo utilizaban para escuchar los datos del tiempo, para escuchar algunas otras cosas más, pero la radio siempre fue la compañía de la gente del campo, porque de la única forma que se podían enterar dónde estaba su familia, cuándo viene o si estaba bien.
Y así, claro, donde no llega señal de teléfono, de la radio.
Los mensajes al poblador para mí son lo más grande en la radio, y la radio en el campamento. Ya te digo, si está lloviendo en el día, todo el día la radio prendida.
Y el poder comunicarse, el poder decir, quiero saludar, o quiero felicitarlos por el programa, porque me encanta. Poder expresar eso es muy importante.
Y ahí le preguntan qué programas recuerdan, y yo siempre que escucho, todos dicen cuando había su música predilecta. Yo me acuerdo que no sé si por el año 71 por ahí había un programa que se llamaba Música Predilecta, y todos dicen lo mismo, todos están con la música predilecta, no se le olvidó nunca.
Los mensajes al poblador son algo muy muy importante, porque cuando yo suponerte, ¿no? Porque estando con mi mamá, yo por ahí digo, me voy a Esquela a ver a mis chicos. Y me dice, bueno, anda, yo me quedo. Y ella, del momento que yo salgo para Esquel, ella queda preocupada porque dice, yo le digo, te voy a hacer un mensaje cuando llegue. Y bueno, y ella llega el horario de los mensajes y ya está ahí. Entonces llego allá a Esquel y urgente le hago un mensaje, entonces ya se queda tranquila.
Vos estás a punto, por ejemplo, estás esperando que tenés un familiar enfermo, por decir, ¿no? Tenés un familiar enfermo en el hospital. Y la radio, ¿viste? La prendé los mensajes. Y a ver a qué hora aparece el mensaje. Y no apareció nada. Joya, bien. Esa es la realidad. La radio te tiene eso, te tiene así. Te tiene apurado. Y si no tenés radio, no son nada. Si no tenés radio, son nada. Será un viejo ahí al lunar, ese sol, pero no son nada. La radio es una compañera. Más si la persona está sola. Si uno está solo, en un puesto, en un campo, la compañía es la radio. Porque vos estás en el puesto, la radio prendida, y andás haciendo cositas, cualquier cosa andás haciendo, y estás escuchando la radio.
No, y la radio eléctrica casi no se escucha tampoco. Por el ruido del motor, de San Marcos, no se escucha. Si muchas radios eléctricas no andan, le tienen a pila porque... Pero igual por interferencia de los cables dice que no se escucha bien.
Dice, bueno, hasta la hora salga la señal. Y bueno, uno se sube a la señal, como hacer yo acá, nos bajo, no tengo señal, tengo que subir aquí a la loma. Aquí donde estamos, aquí tenemos señal. Esa es la cabina.
Estamos todos, porque le día nos había escuchado un mensaje que decía que un muchacho había perdido dos castrones machos. Y yo me reía, porque si son castrones tienen que ser machos. Así que, nada, después, bueno, cantidad de mensajes, sí. Así, pero no, es lindo. Bueno, quién sabe, yo cuántas veces me equivocaría tal vez si me quiero hacer un mensaje.
Imágenes que acabamos de ver nos dan esa sensación de inmensidad, ¿no? Que tiene vastos sectores de la República Argentina y la radio como puente que acorta distancia, ¿no? Este es el gran dato.
Sí, tal cual. Quiero destacar dos aspectos del video. Uno es que la música, la guitarra, es de Nahuel Niceggi, un gran amigo de allá de Esquel. Y otro dato, para quien no sabe, el último chiste que hacía era de los castrones machos. Los castrones son los machos de la cabra, digamos. Entonces es el macho. Por eso decía como que era medio redundante y ahí venía lo curioso. Y la otra, bueno, aprovechando un poco que estamos así como musicalizando y demás, invitamos a un artista oriundo de la provincia del Chubut, pero que anda por estos pagos recorriendo, o sea, conversando un poco con gente que sabe de música patagónica. Antes de arrancar con esta emisión, dimos con Gustavo Catrigual. Gustavo es un cantor patagónico y muy amablemente se acercó en este día tan especial, como decíamos al principio de la emisión, que es el festejo por haber llegado a la final. Y Gustavo nos va a compartir alguna de sus canciones. Así que, Gustavo, bueno, primero, gracias por sumarte. Bienvenido aquí a la emisión. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, noches ya. Contento de poder estar siendo parte de esto tan hermoso, tan lindo, que son los mensajes para el hombre de campo. Soy nacido en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, criado en un ambiente rural, criado entre las ovejas, criado entre las chacras. Viví toda mi niñez y mi adolescencia en el campo. Y recuerdo desde muy chico que era un momento esperado a la hora del almuerzo, de la cena, escuchar los mensajes para el hombre de campo. Más de una vez iban dirigidos a mi padre, que iban a buscar hacienda, que llegaba el camión con leña, que nos pasaban a buscar para ir hasta la cordillera a buscar capones, ovejas en los campos. Así que tengo muchos recuerdos muy bonitos del mensajero rural. Muchas gracias por invitarme, por hacerme parte de la presentación de este libro que seguramente será el puntapié inicial para seguir desandando los caminos. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Paisano amigo, preste atención pa' que escuche bien. Pare la oreja, paisano amigo, preste atención pa' que escuche bien. Por ahí la radio larga el camino, algún mensaje que es para usted. Sirve pa' todo si estás atento. Cualquier noticia te llega ya, va por el éter, galopa lejos, mientras no cambie el punto el día. Ya que el patrón manda para la estancia unos trabajos para el mensual. Largue la hacienda pa'l campo chico, pa' no aburrirse barra el galpón, mientras descansa que corte leña y con la rastra que haga un montón. Pa' no estar de gusto con la barreta, cambie los postes en el rincón. No se olvide de errar caballos, que en 4 días estoy por allá. Largue el consumo pa'l campo grande, hirva fideos pa' churrasquear. Dice el gobierno no coma carne y usted obedezca sin preguntar. Hierba si con 6 kilos pasé el invierno y 2 meses más, hasta le sobra si es prevenido, se queda el viento y le va a aguantar. Use el jarrito, mate tranquilo, que el efectivo anda medio mal. Las trampas mientras recorre, dicen que hay precio del zorro gris, de paso sale un poco de pobre, si no, no sé de qué va a vivir. Si de pasada se agarra un choique, vaya pensando que es para mí. Saque las pilas hasta el otro día, por si demoro en armar el viaje. Voy a pensar otras chucherías, pa' ver si un rato aunque sea trabaje. Estése atento en la sintonía, que pa' mañana va otro mensaje. Muchísimas gracias. Muchas veces se esperan estas cosas, estos mensajes. Hay mucha gente dentro de lo que es el ámbito rural que hasta el día de hoy en este 2022, mientras festejamos algunas cosas, todavía hay gente en aquellas latitudes de mi Patagonia querida que hay gente que no sabe ni leer ni escribir. Siguen metidas en aquellos campos, desconectados completamente y hasta incluso algunos negados a los avances tecnológicos. Qué suerte que está la radio, qué suerte que está el mensajero rural, qué suerte que seguimos teniendo este servicio para aquellas personas que están todavía trabajando como hace 100 años atrás.
La verdad que, gracias Gustavo, muchas gracias. Mejor síntesis, imposible. Generamos en este rato de radio un enorme disparador, que es que te metas de cabeza en este libro, en los mensajes al poblador de Juan Ignacio Revestido, entre Nacional Esquel y la comunicación rural. Vuelvo a mirar esas manos rugosas por la inclemencia del tiempo, por el trabajo rural, esa radio rota, ¿no? Atada con ese elástico, el cartoncito que vos decías sostiene las pilas, y lo estoy imaginando ya en el anochecer de este martes 13 de diciembre del 2022, que conectó por la tarde con Qatar a través de Radio Nacional y que anduvo escuchando Argentina 3, Croacia 0, porque de eso también se trata, de estar brindando de esta manera, de forma gratuita a través del Estado Nacional, un servicio como este y que cualquier hecho cultural, inclusive el fútbol, pueda llegarte y solamente tengas que poner la radio, prenderla, encenderla y con dos pilas nomás, la magia de la comunicación. Gracias Juan, y que este sea el comienzo de todas las presentaciones que podamos hacer por todo el país del libro, soñando con que en todas las ferias del libro del 2023 podamos estar acompañándote con todo lo que significa Radio Nacional detrás de esto, porque esto no es más que un reflejo de nosotros mismos.
Ha sido un placer, la verdad que les agradezco a ustedes, aquí a todo el equipo de Radio Nacional, que con la mayor predisposición en una época bastante particular por el contexto del Mundial, pudieron organizar. La verdad que ha sido muy emocionante estar en este auditorio, acompañado por gente querida que se ha acercado hasta acá, insisto, en este día tan particular. Y bueno, encontrarnos aquí, como charlábamos antes de comenzar con la transmisión, con tanta historia, un espacio con tanta historia. Le agradezco a Gustavo Catrigual, él tiene un disco como para que también puedan acercarse ahí. Yo lo que después, a modo de cierre, hay otro tema musical que había preparado él que tiene mucho que ver con esta cuestión de los mensajes, un poco adelantado recién con su canción, pero otro, hay veces que llegan buenas noticias como la llegada de un hijo, así que seguramente dejaremos para el cierre de esta transmisión ese tema tan particular de Hugo Jiménez Agüero. Pero bueno, te agradezco a vos también, Gustavo.
No, por favor.
Porque siempre es bonito estar acompañado en estas presentaciones del libro. El libro ya tiene poco más de un año. Por supuesto está a la venta. Aquí hay ejemplares, pero también quien quiera puede solicitarlo, comunicarse con la radio o con nuestras redes sociales. Nos encuentran como libro Mensajes al Poblador en Instagram o en Facebook. Eso, por supuesto, se coordina el envío. Los libros están allí en Esquel, pero hoy la posibilidad de los correos permite llegar de una punta a la otra fácilmente, y coincido con esto último que decían tanto Gustavo como vos, de poder seguir compartiendo un fenómeno comunicacional tan identitario, no solo de la Patagonia, sino de todo nuestro país, porque hace un rato conversaba, no me acuerdo con quién del equipo de Nacional, que es de Formosa, y allá en Radio Nacional Formosa o en Radio Nacional Las Lomitas, uh-huh, se sigue sacando al aire un servicio como este. O sea que en distintas partes del país existe. Por suerte, una experiencia como la de Radio Nacional Esquel quedó registrada en este libro, que, como decía al principio, ha resultado ser mucho más de lo que yo pretendía, y por eso coincido con vos. Espero que esto siga recorriendo las rutas, así como los surtidores de YPF que mencionabas al principio, que pueda llegar a distintas partes del país o de otros países, porque esto es algo característico de nuestra Latinoamérica.
El abrazo, uno más, para toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. pero con la poesía, con la guitarra de Gustavo, vamos a cerrar este rato, que por supuesto tiene aire patagónico también en su música.
Bueno, muchísimas gracias. Esta obra que acabo de cantar es de un poeta, un músico que admiré muchísimo, de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, don Mito Herrera, hombre que ha poblado de versos la meseta patagónica y de quien admiro bastante. Ahora les voy a dejar una obra que me pertenece, está escrita a través de un relato que me cuenta un pariente mío, don Juan Calfuala. Quiero hacer mención de este hombre porque tanto él como mi padre son nativos de la reserva aborigen de Cañadón Chacay, en la provincia de Chubut, cerquita de Gobernador Costa. Catrigual es mi apellido, yo no tengo nombre artístico. Por parte de ellos me viene toda esta cuestión del campo, y era esquilador este hombre y me contaba algo así. Al despuntar la oración en las mesetas sureñas, la escarcha moja la leña de los molles y el coirón, que encenderá en el galpón una cocina de hierro, y le sacó el cortafierro que le sirve como traba a la puerta que cantaba, igual que el viento en los cerros. Mientras un tizón se prende y va entibiando la pava, Calvo a la sopla en la brava, tarea y la llama enciende. Cuando esa labor emprende, como todo hombre rural, en la espica servicial buscará atento primero encontrar el mensajero sintonizando en el dial. Y aunque gastadas las pilas, de oreja atenta escuchando, supo que están conchabando peonada para la esquila. Él ni un instante vacila, la tijera está afilada, la cintura preparada, porque la labor se expande y irá para la estancia grande, famosa piedra clavada. Y solo quedó pensando con el amargo ensillado, si del patrón es agrado, permiso le estará dando. Son 15 días de mando que en otra estancia comparte, otro jornal que reparte, porque el trabajo es señero, que pa' engordar el puchero se gana unos pesos aparte. La tijera irá guardada porque a máquina es la cosa, pero siempre está lustrosa por si un motor de pasada no le arranca o por la helada se le empaca o se le enclueca, y aunque el de atrevido peca la lleva por las razones, si un peine se descompone igual le mete a muñeca, ya sea pa' descascarrear o pa' pelar las cabezas, a él trabajar le interesa. Así es que la va a llevar, su bolso va a preparar, este paisano puestero, por unos días sus potreros, andar sin recorredor, y una lata al tirador cargará Calfo al obrero. Y así como este paisano, ¿cuántos más habrá de haber que para poder comer van hacia otros pagos lejanos, ganándose con sus manos esa moneda mezquina? Y más de uno se imagina, si no ha cambiado el puchero, lo que pasan los obreros en toda nuestra Argentina. Muchísimas gracias.